En El Salvador se terminó la hegemonía de la derecha, aunque las históricas luchas contra el dominio del capitalismo están lejos de llegar a buen fin. Por primera vez en la historia de este país, el pasado domingo, 15 de marzo, la izquierda conquistó el poder a través de Mauricio Funes, el candidato del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, el FMLN. Desde la organización Cesta Amigos de la Tierra de El Salvador, valoran el cambio político y reflexionan sobre los nuevos desafíos. Radio Mundo Real entrevista a Ricardo Navarro, de la organización Cesta Amigos de la Tierra de El Salvador, que en primer lugar habla del ambiente que se respira en el país.
Pues se siente un ambiente como que algo nuevo ha nacido, ¿verdad? Como que estamos experimentando algo que queríamos desde hace mucho tiempo que naciera y por diversas razones no había nacido, porque eso es lo que ha sucedido. O sea, la gente quería un cambio, ¿verdad? Aquí en El Salvador, así como en muchas otras partes del mundo, estamos hartos, pero así hartos de todos estos sistemas político-económicos que buscan privilegiar al gran capital a costa de la estabilidad ambiental, pues la naturaleza y las personas. Y eso es lo que ha sucedido aquí en El Salvador por años y años y años y años. Aquí, por ejemplo, si había una zona que no se podía destruir y alguien quería hacer una, qué sé yo, un campo de golf, entonces la Asamblea Legislativa cambiaba la ley para que pudiera hacer el campo de golf. O sea, así era el poder acá de la del gran capital. O sea, aquí cuando hablamos de los organismos como el Ejecutivo, la Asamblea Legislativa, la misma Corte Suprema de Justicia, al servicio de los intereses económicos del Estado, de intereses económicos de grupos privados, ¿verdad? Entonces ya estábamos hartos de eso, pero hartos, hartos. Yo creo que eso ha sido como la señal fundamental. Queríamos un cambio, ¿verdad? Y por la gracia de Dios, la mayoría de personas pensó así. Ahora, que conste, además, aquí la empresa que emitía el documento de identificación comenzó a darle documentos a mucha gente de los países vecinos. Ahí está que los días antes de las elecciones venían buses y camiones llenos de gente de Honduras, de Guatemala, de Nicaragua a votar a El Salvador. Y aquí el grupo de derecha, pues Arena, el partido Arena, tenía los documentos listos, donde solo les entregaba con foto y todo, y ya ellos iban a votar. Y así lo hicieron en la elección anterior del 18 de enero. Así ganaron la alcaldía de San Salvador. Ahora ya para esta segunda elección, pues como dicen, una persona ciega no se cae dos veces en el mismo hoyo, ¿verdad? Entonces ya se movilizó una gran cantidad de población. Yo estuve, por ejemplo, en un pueblo el viernes por la noche, a las 9 de la noche, por cierto, dando una charla de cambio climático, y ahí pude ver como 300 gente en la calle regresando buses que venían de Honduras, ¿verdad? Gente que, imagínate tú, venían con documentos de El Salvador, decían que vivían en no sé qué colonia, y les preguntaban, ¿y cuál es el bus que llega por tu colonia? Y no sabían responder, imagínate tú. O sea, eso es lo que pasó. O sea, hicieron una campaña sucia, un fraude, pero a pesar de todo eso, perdieron por algo así como 3% de la diferencia entre el ganador y el perdedor. Y eso es pues muy agradable, ¿verdad?
Exactamente. Ricardo, tú hablabas de una hegemonía del poder económico. ¿Es esperable que esa hegemonía no cambie por un simple resultado electoral, verdad? Pero, es decir, lo que se accede es a la administración de un Estado, pero ¿hasta qué punto ves tú en el triunfador Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y en su candidato Mauricio Funes la voluntad, digamos, de cambiar estructuralmente algunas cuestiones como estas que nos mencionabas antes?
Claro, es que mira, quizás Estados Unidos, por poner una referencia ahí, donde domina el gran capital, pero por lo menos hay un sistema legal que más o menos se respeta. Pero es que aquí en El Salvador, ni esto. O sea, y es que eso es lo interesante, pues que aquí no estamos hablando de derrotar un sistema económico que está al servicio del gran capital, sino estamos hablando de un sistema de corrupción, ¿verdad? Entonces yo creo que este gobierno, lo primero que va a hacer, primero generarle confianza a la gente. Porque aquí lo que ha dicho la extrema derecha es que El Salvador va a ser un súbdito de Hugo Chávez, de Nicaragua, de Evo Morales, ya te imaginas, ¿no? De todas esas cosas. De Cuba, por supuesto, ¿verdad? Entonces hay que darle confianza un poco a la gente que aquí en El Salvador queremos hacer un sistema mejor a la salvadoreña, o sea, con las características propias de nuestra sociedad. O sea, hay que darle confianza a la gente. En El Salvador se abolió la moneda nuestra hace unos años atrás, el presidente anterior, y se instaló el dólar, ¿verdad? Entonces el presidente ha prometido que no va a cambiar el dólar, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahorita este gobierno, con todas las presiones que han habido de parte del gran capital, quizás como que le toca afianzarse, generar confianza, que no va a ser un gobierno donde se va a expropiar a todo el ¿verdad? Las grandes empresas y todo eso, un poco confianza. Yo creo que los cambios fundamentales quizás no se van a ver muy pronto, ¿verdad? Los cambios estructurales, porque aquí, o sea, como que se dice la lucha a todos niveles. Primero, lo que es todo el sistema de corrupción que ha existido en este gobierno de arena, ¿verdad? Aquí han robado como han querido, ¿verdad? O sea, escuadroneros como han querido. No sé si sabrás, pero el fundador del partido Arena fue el asesino Monseñor Romero. Imagínese, uh-huh. Así comienza la cosa, solo para dar un ejemplo. Uh-huh. Entonces, aquí lo primero es como que dice, bueno, que se cumplan las normas del juego, ¿verdad? O sea, que las reglas del juego que se cumplan, o sea, eso es como el primer paso. Y ya luego, después de eso, hay que ir cuestionando todo el sistema para meter la situación ambiental, por ejemplo. O sea, la reunión que hubo la semana pasada en Copenhague, en Dinamarca, de los científicos que nos están poniendo al día de todos los descubrimientos científicos, son alarmantes en cuanto a cambio climático, ¿eh? Entonces, yo creo que como segunda etapa habría que ir tratando de elaborar una propuesta que piense en la situación ambiental, en la situación social más en profundidad, en la democracia, ¿verdad? O sea, entendiendo por democracia el poder de la gente, pues no el hecho que hayan simplemente elecciones, ¿verdad? Entonces yo siento que los cambios estructurales como que no se van a ver al inicio, ¿verdad? Y eso puede frustrar a muchos, ¿verdad? Pero yo entiendo que es como el único camino que ha sido posible, porque aquí en El Salvador lo que es los grandes medios de comunicación en poder de la derecha, ¿verdad? Los mecanismos para, como te decía, para emitir documentos con los cuales se iba a votar en poder de la derecha, ¿verdad? Y antes, en esta elección no tanto, pero en las anteriores, la misma embajada de Estados Unidos se metía a decir que si ganaba la izquierda iban a tener problemas serios con el gobierno de Estados Unidos, cuando estaba Bush, ¿verdad? Con el gobierno de Estados Unidos, y claro, como hay muchos salvadoreños allá que tienen familias acá que dependen de las remesas, todo eso preocupaba a la gente. Fíjate que aquí que las empresas, mira, han habido empresas que les han dicho a sus trabajadores, digamos, hace 2 o 3 semanas atrás, que a la hora de votar, con el celular le tomen una foto al voto. Imagínate tú, para después mostrar que efectivamente votaron por el partido de derecha. Hubo otra empresa que se llama Kimberly Clark que le dio a los trabajadores el aguinaldo el día el viernes anterior y les dijo que si ganaba la izquierda que ya no regresaran. Imagínate tú todas esas presiones. Mucha gente tiene miedo, o sea, con su trabajo y todo. Y eso ha sido una gran cantidad de empresas que han hecho eso. Claro, ahora lunes, tú sabes, ¿no? Esas empresas van a seguir igual porque eso les interesa ganar dinero, que es lo único que piensan. Entonces aquí, todas esas empresas viven como que estuviéramos en la época feudal. Entonces, yo creo que todos esos abusos en el gobierno de Funes creo que se van a terminar. Pero por lo menos se va a encaminar en ese sentido, pero los cambios estructurales todavía creo que van a esperar un poquito. La discusión ahorita entre la izquierda y la derecha es una discusión casi en el nivel económico, ¿ya? O sea, pueden haber buenos economistas de izquierda que están tratando de hacer cosas buenas, ¿verdad? Pero el asunto es que hay que como que trascender de la discusión meramente economicista a lo que vendría a ser una discusión en función de la sobrevivencia de la raza humana ante amenazas serias como la que puede ser el cambio climático. Y de eso se derivan cosas como reducir todo lo que es el consumo de combustibles fósiles. Y ahí comienzas tú a ver cosas como los tratados de libre comercio, acuerdos de secesión y esas cosas, ¿va? Pero eso implica como mayor conciencia. Nosotros ahorita con la izquierda lo que vemos es como una esperanza, como una oportunidad, ¿verdad? Como una luz allá adelante, allá al final del túnel, ¿verdad? Como una llamita que comenzó a crecer. Pues sí, pero una llamita puede apagarse también, ¿verdad? O sea, no quiere decir que las cosas van a caminar como deberían caminar y que hay certeza de que la cosa va a ser así. O sea, como te decía, nosotros ahorita estamos en esto de la democracia casi que en pañales, o sea, es un poco como comenzar a balbucear, a aprender a gatear, ¿verdad? A que se cumplan las reglas del juego. Pero yo creo que cosas como los tratados de libre comercio, acuerdos de asociación, vamos a tener que seguir luchando desde fuera del gobierno en contra de esas situaciones, ¿verdad? Y muchas otras cosas, porque la izquierda en los asuntos ambientales hemos logrado apoyo, los sectores ecologistas hemos logrado apoyo de algunos sectores de la izquierda, de otros sectores de la izquierda no hemos logrado apoyo, ¿verdad? A veces, como te digo, hemos tenido, así que de la izquierda a veces una pequeña fracción, los que suelen llamar como ortodoxos y radicales, que no se quieren acomodar a la modernidad, porque modernidad entienden por, qué sé yo, más consumo y más cosas que se ven en la televisión y cosas de esas, ¿no? Y los que estamos preocupados en que el ecosistema planetario va en camino de colapsar con las actuales tendencias de consumo de combustibles fósiles, entre otras cosas, ¿verdad? Entonces creemos que hay que hacer cambios fundamentales. Pero eso todavía es una lucha que vamos a seguir, ¿no? Nada menos decíamos, bueno, entonces yo creo que hay como diferentes matices, pero aquí no nos queda más que seguir en la lucha por la sobrevivencia.
Era Ricardo Navarro, de la organización salvadoreña Cesta Amigos de la Tierra, al micrófono de Radio Mundo Real.